Números capítulo 3. Preguntas y temas varios de Números capítulo 3.
Habla de la descendencia de los sacerdotes, de Aarón y de los hijos de Leví. Vemos que los hijos de Coat eran los de la orquesta, eran los que cantaban, y hay algunos salmos que fueron compuestos por los hijos de Coré, pero lógico que eran inspirados por Dios, el Señor los tomó a ellos para hacer esas canciones espirituales. Instituto Bíblico Octava Promoción. Hoy en día nuestra bandera es nuestro testimonio, y además Dios no nos ha mandado a formar un ejército para matar a nadie, entonces no se necesita eso. Instituto Bíblico Octava Promoción. Este censo es el mismo que está en el capítulo 2, donde dice cuánta gente había, dice la forma como empezaron a contar, cuántos habían de cada tribu, menos los levitas. Los levitas los contaban de un mes de nacidos para arriba, y había 7.500 sacerdotes. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Los hijos de Aarón. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí.
Vemos cómo Aarón era el sumo sacerdote, fue el primer sacerdote que hubo en el pueblo de Israel, el profeta era Moisés. Aarón es el prototipo de Cristo Jesús como sumo sacerdote, y Moisés el prototipo de Cristo Jesús como el profeta, y también el Salvador. Estudio Bíblico Números capítulo 1, 2 y 3.
Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar y Tamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio.
Moisés era un hombre tan manso, y mire cómo murmuraban de él, eran inconformes, le criticaban, le atacaban, le decían tantas cosas. Hoy también es igual, hermanos, hoy también sucede lo mismo en las congregaciones, viene mucha gente, y hay personas inconformes, hay personas que nada les gusta, si se hace es malo, si no se hace es malo. Si se habla malo, si no se habla malo, si se ríe malo, si no se ríe malo, hoy es igual, no ha cambiado, y quizás hoy peor, porque hoy tenemos la tecnología, la internet, donde vienen todos los ataques del diablo. Por lo menos Moisés no tuvo internet y no le llegaba cartas de insultos, a Moisés no le insultaban ni le decían tantas cosas como hoy. Como a través de internet, a través de un anónimo dicen todo lo que quieren, y no se sabe quién es, bueno, paciencia, tolerancia, seguir adelante en el trabajo que Dios nos ha puesto. Entonces llega una carta de insulto, de cosas, que usted es la mala, entonces digo, bueno, todo es malo de la persona, el concepto, pero el Señor me dice que yo tengo que seguir trabajando. Entonces, ¿a quién le obedezco? ¿A él o a Dios? Yo a veces digo, pues Dios se equivocó porque debió ponerlo era a él, si es tan perfecto, porque Dios no lo puso a él que es tan perfecto, porque me nombra a mí, no sabemos. Yo tengo que cumplir con mi deber, tenemos que cumplir con el trabajo que Dios ha usado en la iglesia, predicadores, pastores, obreros, colaboradores, como deseemos llamarlos, Dios los ha puesto, buenos o malos, para bien o para mal, Dios los puso, y cada uno tiene que ser responsable y cumplir con su deber y con el trabajo que Dios le ha asignado. ¿Y qué tal ponernos a hacerle caso a todas las inconformidades de la gente? El pueblo de Israel murmuraba, ustedes sí saben qué les pasó a todos los que murmuraron, a todos los que insultaron al pobre Moisés, y que no estuvieron contentos con él porque no hacía o porque sí hacía. Dice que un día la tierra se abrió, y dice que en ese día se tragó a unos miles, en un momentico, pareciera como un terremoto, entonces Dios castigó. Hoy en día es lo mismo, hermanos, hoy en día el Espíritu Santo a cada uno de ustedes le dice, tenga paciencia, tenga fe, ore, lea la Biblia, obedezca, sea conforme, sea manso, sencillo, humilde, siga. ¿Por qué nos dice eso? Porque Dios no quiere que usted sea necio o rebelde, desleal, y que comience a hacer lo mismo que el pueblo de Israel, y que un día Dios tenga que castigarlo, y que un día Dios tenga que cobrarle. Como Dios es misericordioso, y como el Espíritu Santo es el consolador, entonces el Señor está ahí listo para aconsejarnos, para apoyarnos, para orientarnos, para que sigamos haciendo el trabajo que Él nos ha asignado, o de lo contrario el Señor tendrá que entrar a castigar a cada uno. Acuérdese que dice que oveja por oveja estaría juzgando. Él no va a juzgar a todos en total, por el pecado de alguno, sino que cada uno que comete un pecado, Dios lo castiga, Entonces la hermana dice, seamos mansos, pienso que hoy en día los ataques son más duros que los que tuvo Moisés, son más fuertes, pero también vemos la mano de Dios con nosotros. Porque Moisés no tuvo el Espíritu Santo que estuviera ahí con los dones espirituales en el pueblo, sino él solito, él solo hablaba con Dios y tenía a Dios, y él solito hacía el trabajo. Hoy nosotros tenemos el trabajo, el apoyo de muchos, a quienes Dios les ha dado los dones espirituales, entonces estamos trabajando todos en equipo, entonces tenemos mejores garantías que las que tuvo el pobre Moisés, pero estas situaciones, y el diablo sigue trabajando, y el diablo se moderniza. Se actualiza y comienza a atacar de acuerdo a la actualidad, a la ciencia o la tecnología, eso es lo que hace el enemigo. Por eso nosotros debemos estar siempre preparados y confiar en Dios, y entregarnos a Dios con toda sinceridad y con todo nuestro corazón dispuesto para el Señor, para que el diablo no nos robe nuestra salvación ni nos venga a destruir nuestra vida espiritual. Estudio Bíblico Ezequiel capítulo 34, Yalea, USA, 8 de febrero de 2013.
Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Deberes de los levitas. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan. Y desempeñen el encargo de él, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare, morirá.
Dando a entender que si una persona se iba a acercar al tabernáculo a ministrar, moriría, porque solo podía ministrar la tribu de Leví. Estudio Bíblico Números capítulo 1, 2 y 3.
Habló además Jehová a Moisés, diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán, pues, míos los levitas. Porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gersón, Cohut y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos, Libni y Simei. Los hijos de Cohut por sus familias son, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mahali y Musi. Estas son las familias de Leví, según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Libni y la de Simei, estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7.500.
Vemos que había 7.500 sacerdotes ministrando en el tabernáculo del Señor. Estudio Bíblico Números capítulo 1, 2 y 3.
Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo, al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf hijo de Leir. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. Las cortinas del atrio, y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Cohut eran la familia de los amramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los usielitas, estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8.600, que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Cohut acamparán al lado del tabernáculo, al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Cohut, Elisafán hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario.
El Señor nombró también un jefe, la cabeza principal era el sumo sacerdote Aarón, y luego su hijo mayor Eleazar, era el jefe de todos los sacerdotes que estaban ministrando. Estudio bíblico Números capítulo 1, 2 y 3.
De Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron 6.200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel hijo de Abiael, acamparán al lado del tabernáculo, al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio.
Cada grupo de sacerdotes estaba a cargo de ministrar, de guardar alguna parte del tabernáculo. Estudio bíblico Números capítulo 1, 2 y 3.
Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare, morirá. Todos los contados de los levitas, que Moisés y Aarón conforme a la palabra de Jehová contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22.000. Redención de los primogénitos.
El Señor cuando le dictó la ley a Moisés en el monte Sinaí, y él duró 40 días y 40 noches hablando con Dios y escribiendo la ley en piedra, el Señor entre esa ley le ordenó a Moisés que él tenía que darle a Dios ofrenda, o unas primicias, o diezmos que tenía cada persona a darle eso. Entonces el Señor les decía que los primeros frutos, los primeros animales y los primeros seres humanos eran para Dios. Entonces Dios quiso organizar este asunto de los seres humanos. El fruto de la tierra era muy fácil. Los primeros frutos iban al sacerdote, de los animales, el primer corderito que nacía de la oveja o el primer ternero de la vaca. Y así sucesivamente tenían que llevarlo al sacerdote, al tabernáculo, porque era la ofrenda para Dios. Lo primero, los primogénitos. Asimismo, Dios dijo que entre los seres humanos, el primero de todos, sobre todo el varón, era para Dios, pero como no podían, porque a cada persona le nace un niño e iban a llevárselo al sacerdote, pues lógico que él se iba a encartar con un poco de niños ahí, entonces Dios cambió, diciendo que iba a cambiar la tribu de Leví que la había escogido para él, para que ya cada persona se fuera con el niño recién nacido a llevárselo al sacerdote y a quedarse allá en el tabernáculo. Entonces la tribu de Leví era a cambio de esos primogénitos del resto del pueblo, se decían los levitas o los sacerdotes, ellos ministraban a Dios en el tabernáculo, y ellos nunca tuvieron heredad, no les dieron tierras, no tenían posesiones ni ganado, sino que ellos vivían de las ofrendas del pueblo. Por eso Dios dice aquí que esos primogénitos serían cambiados por la tribu de Leví. Estudio bíblico Josué capítulo 3 y 4.
Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres.
¿Recuerdan que el Señor les había dicho que todo primogénito varón era para él? Entonces el Señor dijo que ya no se hiciera eso, que tomaran toda la tribu de Leví, los que Dios escogió para él. Entonces los demás primogénitos iban al templo a la presentación y a llevar la ofrenda, pero ya no eran dedicados para Dios. Y tomó a la tribu de los levitas como sus sacerdotes. Instituto Bíblico Octava Promoción. Contaron los primogénitos de un mes para arriba, eso era como hacer una estadística por edades, por todo. Vamos a mirar las tareas de los levitas. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22.273. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos. Yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que sean a los levitas. Tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que sean.
Simboliza el ministerio hoy, que solamente Dios permite manejar el dinero, y realmente como les decía, como el diablo degeneró, corrompió la mentalidad, entonces yo me acuerdo que el Espíritu Santo al principio le decía a mi esposo, maneja los dineros de la iglesia, tú tienes que manejar esos dineros, todo dinero de la iglesia que llegue. Tú lo tienes que manejar, pasar por tus manos, así tengas luego que distribuirlo para los gastos, pero el dinero debe pasar por tus manos, porque de esa manera es que yo voy a bendecir la obra y a multiplicar. Entonces mi esposo no hizo eso porque le daba miedo, pena, temor del que dirán. La mente depravada, la mente corrompida, la malicia que el diablo sembró a la gente, así. Es negociante, está estafando a la gente, pobrecita la gente, los estafan, los engañan, les mienten, porque todo eso es lo que el diablo dice, ese es un estafador, eso es un negocio. ¿Qué negocio es ese de montar una iglesia? Todas esas son las frases del diablo. Entonces mi esposo oía todo eso y decía, no, qué temor, qué miedo, qué terror. Yo no hago eso, que van a decir que soy un negociante, que estoy estafando y haciendo tantas cosas. No, yo no hago eso. Entonces él desobedeció, entonces empezaba Dios a mostrarle a los creyentes, hermano Luis, yo vi en una visión tal cosa, hermano soñé eso, hermano mire que a mí el Señor me muestra tal cosa sobre eso, que él no hacía eso. Pero no hacía nada, le temía más al que dirán. Podía más que la gente criticara, que los de la misma iglesia criticaran, a él eso lo dominaba, antes que la palabra del Señor, entonces él no hizo eso. Y me acuerdo, hermanos, que siempre hubo pobreza y escasez en las iglesias, pobreza, escasez y ruina, tanto que las obras no tenían ni una pandereta, era escaso todo. Me acuerdo que cuando lo invitaban a él a visitar las obras, que celebraba bautismos, les tenía que decir, mándeme lo del pasaje que yo no tengo para el pasaje, y en las obras les tocaba reunir el dinero para mandarle el pasaje, para el viajar y hacer los bautismos, o para hacer una visita, y era una ruina y una escasez. Y todos los obreros que manejaban esas obras, como él les dejaba que manejaran el dinero a su antojo, entonces eran arruinados, todos eran arruinados. Yo me acuerdo una vez que una hermana me decía, es que no tenemos ni para comer, vivía lamentándose, sacando plata prestada, la gente no diezma, y yo me quedaba escuchando a esa hermana, y decía dentro de mí, es que esa no es la enseñanza, que ellos manejen los diezmos a su antojo y se los gasten, eso no es lo que Dios ha dicho. Y me quedaba callada y les veía la ruina, y la ruina, y saque dinero prestado y débanle a todo el mundo, y la iglesia pobre, pobre, que no había ni para una pandereta, y el Señor siempre mostraba y mostrando, pero él no aceptaba eso. Un día alguien llegó y le dijo, como que montar una iglesia es buen negocio. Entonces él le dijo, si le parece un buen negocio, pues móntela a ver cómo le va. Y entonces él decía, se da cuenta, por eso es que yo no me atrevo ni a pedirle dinero a nadie, ni a decirle a nadie que ayude ni que colabore. Yo me acuerdo que mi esposo sacaba dinero prestado para todo, para comprar los terrenos de las ferias, y cuando él murió dejó muchas deudas, y la gente decía, tengo mi liquidación, téngasela presto hermano Luis, y pague el interés a la gente, y débale al uno y al otro, y siempre sacando dinero prestado, y cuando ya él murió. Yo vi la ruina de muchos, y vi la maldición de muchos, y dije, el Señor a esta gente la castigó por ponerse a gastarse los diezmos. El hermano Carlos Alberto vivió de esas experiencias en el Quindío. ¿Cómo fue las experiencias que el hermano vivió? Cuando él manejaba 13 obras.
No alcanzaba ni para las empanadas.
Me acuerdo que se iban en un carro 6 personas porque no había para ir otro carro, porque no había para la gasolina y para el almuerzo, a veces les tocaba seguir derecho cuando iban a las obras. Era escasez, y el hermano estaba manejando 13 obras, y la hermana Genit colaboraba mucho con su dinero, ella trabajaba, y las ganancias eran para darles a ellos para ir a visitar las obras, porque no había dinero. Y eso que el hermano Carlos Alberto nunca lo hizo con maldad ni malicia, sino que mi esposo le puso que eso era así, trabaje, maneje esas obras y usted maneje todo, entonces él manejaba el dinero, pero ¿cuál dinero? Escasamente se pagaba el arriendo, los servicios, y no les quedaba para los viáticos, menos mal que a donde llegaban los hermanos les brindaban comida, les daban tamal, y no le gustaba, pero por el hambre le tocaba comer. Entonces, me acuerdo, hermanos, que cuando mi esposo murió, como el Señor empezó a darme a mí ciertas órdenes, y como yo ya sabía todo lo que el Señor había ordenado y que mi esposo no había obedecido, entonces yo dije, Señor, yo sí voy a hacer todo lo que tú has ordenado, lo que le ordenaste a él y no obedeció por miedo, por pena, por el que dirán. Yo sí voy a hacer esto, Señor, y a mí no me interesa lo que quieran decir de mí, que digan y piensen lo que quieran, pero yo voy a obedecerte a ti, porque yo sé que es una bendición, y yo sí empecé a organizar y ordenar todo, algunos se me enojaron, se disgustaron. Me acuerdo de que el obrero de Cúcuta llevaba 8 años manejando esa obra, 20 creyentes, de ahí no pasaba, y ni siquiera tenía para la comida de él, cómo sería que él predicaba en el púlpito, porque eso la gente me lo contó, que eso era todo furioso y daba golpes en el púlpito y decía, den para la yuca. ¿O es que ustedes creen que yo soy cuerpo glorioso? Eso fue verdad, esa era la predicación, porque ni para comer había. Entonces muchas personas y muchos obreros vivieron esas experiencias de esa escasez, de esa ruina, de esa pobreza. Entonces yo sí dije, yo voy a poner en orden todo como el Espíritu Santo me dijo. Me acuerdo que 2 meses antes del morir, me decía el Espíritu Santo, muy pronto, y yo estaba orándole al Señor porque no tenía dinero y le decía, Señor, dame un trabajo, mira que necesito esto y lo otro, dame un trabajo donde yo tenga mi entrada de dinero. Entonces me dice, sí, yo te voy a dar un trabajo, pero no te preocupes, porque muy pronto una persona te va a poner un dinero en tus manos. Creí y no entendí de qué manera, a los pocos días un hermano que estaba en el extranjero me mandó $700,000. Entonces dije, el dinero que el Señor me dijo, y después cuando ya murió mi esposo, y como a los 15 días de la muerte de mi esposo, me buscaron y me dijeron, hermana, nosotros queremos darle a usted un dinero. Me llegaron con un paquete, y yo pensé que eran billetes de a peso, me imaginé que eran por ahí $100,000. Y cuando fui a mirar eran 15 millones, y me acordé de la profecía, entonces digo yo, ¿es Dios quien habla o es mi carne, o es que yo me estoy inventando? Si yo me inventara y hablara, las cosas no se van a dar, porque yo no tengo ningún poder ni ninguna magia para hacer que las cosas se den. Entonces yo hablo por las experiencias que he visto de Dios, y si la gente no me cree, pues no me crean, pero yo estoy diciendo la verdad, y si el mundo va a decir, es que es una ambiciosa que le gusta es la plata y que allá en esa iglesia estafan, roban, le sacan a uno, que digan eso, pero yo no lo pienso así, porque yo he visto la mano de Dios. He oído a Dios hablar y cumplir, porque yo ni conocía a esa familia, ni sé si volverían a la iglesia o no, pero se cumplió esa palabra del Señor, entonces yo no era un mago para hacer que esas cosas se dieran. Entonces digo yo, ¿qué es eso? ¿Es una mentira lo que se predica, o es una verdad de Dios? Porque es que uno tiene que mirar la realidad, no solamente es predicar y hablar, sino ver realidades, ver las obras, la mano de Dios, así es como uno dice que Dios está con nosotros, Dios nos respalda, esto es la verdad. Por eso a mí no me da miedo enseñar lo del diezmo, a mí no me da pena ni vergüenza, piensen lo que quieran, pero yo a la gente le digo, hermano, usted mire lo del diezmo, el deber suyo con Dios, hágalo con fe y Dios le ayudará, no se preocupe que en qué se va a gastar ese diezmo. Seguramente a Dios le provocará que usted coja ese diezmo y usted lo esparza por allá en el aire o lo metan en una alcantarilla, qué afán, eso es cuestión de Dios, él lo que quiere es verlo a usted, su corazón, su fe, su vida, qué está haciendo, y no se preocupe si ese dinero fue a dar a la alcantarilla o fue a dar al río Bogotá. No se preocupe por eso, sino el cumplir, porque yo estoy segura al 100% que Dios mira y bendice ese acto, el diezmo, que eso sí, yo no les digo vayan ni diezmen a la iglesia católica ni vayan ni diezmen a las otras denominaciones, porque seguramente ustedes echarán su dinero en saco roto, porque Dios lo que premia es el conocimiento. Lo premia a usted, que esté en el lugar donde Dios quiere que usted esté, eso es lo que Dios premia, poco o mucho, es la fe suya, la integridad, lo que usted entiende, conoce, eso es lo que Dios premia, porque al fin y al cabo ese dinero son cosas materiales, pero es que ese es el juego de Dios, es que Él juega de esa manera con nosotros. Y la gente del mundo dice que Dios no necesita dinero, pero a Él le provocó y le antojó decir que hay que poner un dinero, ¿y qué con eso? Entonces nosotros vemos que las otras religiones, la otra gente imita esa obra de Dios, y hay una iglesia que me han contado los hermanos, que les dicen, y el que tenga un billete de 20 mil, Dios le va a dar una bendición muy grande, pero claro, si usted tiene uno de 50 mil, la bendición es 3 veces. Si da 5.000, la bendición es muy pequeña, pero si da 50.000, la bendición se la va a multiplicar 5 veces más. Eso lo enseñan en una iglesia, a eso se le llama deshonestidad, hipocresía, mentira, engaño, falsedad y robo. Pero en esta iglesia no está la palabra robo, porque Dios lo bendice a usted, sea $5.000 o sea $100.000, solamente Dios ve en usted su corazón, el deber suyo, su criterio o su manera de pensar, de hacer las cosas, y esa integridad suya delante de Dios es lo que Dios ve en usted. Claro que usted no puede engañar a Dios, así como pasó con Ananías y Zafira, vendimos en $100.000 la heredad, y al apóstol le decimos que en $50.000, entonces el Espíritu Santo estaba ahí listo, porque, ¿a quién estamos engañando? En la iglesia del Señor no, pero en las iglesias de allá del mundo sí, porque esas iglesias no son de Dios, eso sí es mentira, engaño, estafa, robo, como se diga, pero por causa de ellos, nosotros vamos a ser vituperados, criticados, a nosotros nos insultan, que somos unos negociantes, estafadores, que engañamos al pueblo. Eso es lo que el diablo le dice a ellos allá por la envidia de la obra de Dios, pero si nosotros nos salimos de todo ese contexto y pensamos en la obra del Señor, pues es muy lindo la obra de Dios, si nos ponemos a analizar que hermano puede levantar la mano y decir que se ha arruinado por diezmar, nadie puede decir eso, inclusive. A la iglesia ha llegado gente rebelde, y dicen, no faltaba más yo ir a dar diezmos, pues yo no voy a diezmar para que esa María Luisa coma, ande en carro, yo no diezmo porque yo no quiero que esa María Luisa ni coma y ni ande en carro, así dice la persona. ¿Y qué pasa con esa persona? Dios la castiga, pues no diezme, que su dinero no hace falta, pero a usted sí le hace falta la bendición de Dios, su diezmo no hace falta, porque seguramente entre mucha gente no se va a notar que usted no quiso dar nada, pero en cambio a usted Dios sí le va a quitar mucho, y eso es lo que la gente no entiende. Y el día que haya uno de esos y usted le escuche, dígale, no diezme, pero usted es el que pierde, porque Dios a usted sí le va a quitar mucho, y a usted sí le va a hacer falta, en cambio a la iglesia no le va a hacer falta, ese es un diezmo que es como quitarle un pelo a un gato, porque la iglesia del Señor está grande. Y en la iglesia del Señor hay muchos creyentes, y supongamos que hay 2.000 creyentes que cada uno da un peso, no se va a ver que usted dejó de dar un peso, no se nota, pero a usted sí se le va a notar la escasez, que Dios no le va a dar nada por usted no tener fe, por ser rebelde, por ser orgulloso, incrédulo, por tantas cosas. Realmente, hermanos, esto del diezmo es algo sagrado. Nosotros podríamos decir que lo de los diezmos no está dado por la ley de Moisés, no está dado en el monte Sinaí, y nosotros vemos que el diezmo es antes del monte Sinaí, aun la ofrenda a Dios uno la ve desde Abel, y dice que Abraham voluntariamente le nació decir Señor. Mira mi diezmo y luego Jacob la promesa que le hace, Señor, de todo lo que me des yo diezmaré a ti, entonces eso fue lo que Dios vio, y ese diezmo existe hoy. Si hubiese sido de pronto ley de Moisés, me imagino que el Señor Jesucristo lo hubiera abolido, pero resulta que eso es algo que Dios puso en el corazón de ese creyente, de esa persona que ama a Dios, porque si somos materia y carne, estamos en este mundo, se va a necesitar siempre dinero, se necesita dinero. Y Dios por eso instaló esto desde antes de la ley para que nadie fuera a decir, la ley quedó abrogada y todo quedó abrogado, por el contrario, hoy el Espíritu Santo siempre ha enseñado eso. Es más, una vez el Señor me mostraba en un sueño hace muchos años, me mostraba que había una señora muy pobre y no la encontrábamos, ella con sus vestidos todos raídos, y ella tenía una ofrenda, y yo sabía que eso era un dinero, y ella buscaba al hermano Luis, y le decía, hermano Luis, tome esta ofrenda. Tome este dinero que estos son los ahorros de toda mi vida, decía la señora, y los había ahorrado para dárselos a usted, y yo lo estaba buscando para dárselos a usted, y llegó ella y le dio eso. Cuando yo le conté eso a mi esposo, él me dice, mire que a mí me dieron una profecía similar, en la profecía me decía, una persona muy pobre, muy necesitada te va a estar regalando a ti un dinero, cuando esto suceda no lo vayas a rechazar pensando que ya lo necesita, y no digas no, yo no quiero, que usted lo necesita más que yo, recibe eso. Porque tú no sabes la bendición grande que yo le voy a dar a la persona por hacer eso, y que si él se negaba a recibir eso de esas personas pobres, entonces les quitaba la bendición, eso fue lo que le dijo, entonces lo del sueño, son los ahorros de toda mi vida y se los dio a él. Entonces ese sueño, hermanos, es muy lindo, porque yo sé que ese sueño no solo era para el hermano Luis, sino para el ministerio, para la iglesia, para los que siguen, para los dirigentes que Dios dispuso, y que si una persona de corazón sincero va a dar algo, Dios le va a multiplicar a esa persona más. No lo estoy enseñando para que me den regalos. Estoy enseñando es doctrina. Una vez también sucedió en Fusa, que una hermana tenía dos pollos, y era muy pobre, y entonces se le enfermó un pollo y ella angustiada empezó a orar, «Señor, sáname este pollo, si me sanas ese pollo yo se lo regalo al hermano Luis», ella dijo en la oración. Entonces ella dice que cuando fue a la iglesia a orar, en la profecía le dice el Espíritu Santo, «Y tú cuando vayas a regalar algo a mi siervo, dale lo mejor, para nosotros que amamos a Dios, pues es muy lindo, pero si nos escucharan los rebeldes, ¿qué dirían? Mentirosos, miren el cuento que se está inventando», pero muy lindo porque eso le dijo en profecía. ¿Qué nos enseña Dios? ¿Qué aprendemos de Dios? Aprendiendo que Él decía que todo lo mejor, los primogénitos, Él siempre exigía lo mejor para Él, y entonces también Dios hace respetar a sus hijos, y Dios quiere que sus hijos disfruten y merezcan lo mejor, y aquellas personas que vengan a darle a sus hijos, Dios les va a recompensar. Así sea gente del mundo va a recibir una bendición, porque lo hizo con sinceridad, por eso el Señor Jesús decía, y el que le dé un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Entonces ahí aprendemos, y en la vida práctica el Señor nos enseña, yo aprendí mucho de eso de los pollos, qué experiencia. Qué enseñanza tan linda le dio Dios a esta hermana, y el pollo sí se le sanó, pero fíjese que Dios no quería que le regalara ese pollo que había estado enfermo, sino que lo mejor. Esto pareciera como idolatría, pero no lo es doctrina, es amor a Dios, es Dios usando a la gente para bendecir a la otra gente, y esa misma gente recibe bendición, usando una cosa con la otra, los instrumentos, bendice el instrumento, si hace bueno el instrumento, pues lo bendice, y si el instrumento es malo, le maldice. Dios castiga el instrumento que usa para castigar a una persona. Leíamos que Dios también castigaba si fuera inocente, pero lo castigaba. Así pasó cuando mi esposo murió, fue algo curioso, nunca lo pensé como doctrina, pero la realidad me hizo pensar. Cuando mi esposo enfermó yo no estaba, pero a él lo llevaron a una clínica que hay aquí sobre la avenida Rojas, y esa clínica llevaba años y años desde que yo me conozco, esa clínica funcionando. Entonces cuando él enfermó, me llamaron, y yo dije llévenlo a la clínica Rojas que es la más cercana y ya voy, y cuando llegué a la clínica, él ya estaba muerto, y qué curioso hermanos que a los 3 meses que volví a pasar por ahí, porque yo no quise volver a pasar por allá, porque me recordaba la muerte de él, entonces yo cambiaba de ruta, entonces pasé y me llevé la sorpresa, que la clínica estaba cerrada, quebró ya hace 4 años. Y ayer que yo pasaba por ahí las personas que iban conmigo en el carro yo les decía, si ven la clínica Rojas, las puertas hasta se las robaron, y el portón de entrada son unas tablas de madera, está toda vuelta a ruinas. Entonces yo dije, Dios castigó a la clínica porque ahí murió él, fracasaron, quebraron, como un muladar está. Eso es asombroso, ¿por qué los castigo? Porque el hermano Luis murió ahí, y eso lo hemos leído aquí en la Biblia, lo aprendemos aquí de la Biblia. Esas son cosas demasiado para nuestra mentalidad, demasiado para nuestra capacidad humana, poder entender, comprender, asimilar esto, pero así es la verdad. Cuando yo comencé a hacer lo que el Señor dijo con los dineros, ha prosperado la obra del Señor, y el hermano Carlos Alberto comenzó a asustarse y a decir, hermana, hay 5 millones libres. Hermana, ¿yo qué hago con esa plata? Me acuerdo que la última cifra fueron 25 millones. Cuando esto, dije ahora sí hay que pensar en serio, empezar ya a mirar en grande y hacer papeles de la iglesia, porque ya no sabíamos qué hacer con esa plata. Él asombrado, porque después de que no tenía para el viático. Hay que abrir una cuenta, porque yo no estoy acostumbrado a manejar tanto dinero, era antes prestando dinero para poder viajar, acostumbrados a eso, y que después llega que se sacan todos los gastos y antes sobró, eso era un milagro. Y empezó Dios a multiplicar, a bendecir para que la obra crezca, se desempeñe, funcione, para que a los obreros no les haga falta nada, para que los obreros todos tengan su comida, su vivienda, que vivan bien como personas, y así el Señor ha empezado a bendecir. Hermano Álvaro, ¿usted se acuerda cuánto era la entrada cuando usted estaba en Medellín?
No, era muy escasa, generalmente yo ponía para los viáticos, para las bancas.
Y nunca he ido a buscar a la congregación, a decirle présteme su dinero, sus prestaciones, sus cesantías, su pensión, vendió su casa, présteme el dinero, nunca a nadie, gracias a Dios, porque el Señor todo lo ha dado como Él ordena, ha bendecido. Al Señor le pido que me oriente, enseñe, guíe, siempre esté pendiente de lo que yo haga, para que yo no me vaya a torcer, para que no me vaya a extraviar, siempre le pido que me dé mucha sabiduría, que me enseñe para hacer las cosas bien, para manejar todo lo del Señor bien y enseñarle a los que andan conmigo que hay que trabajar bien. Y enseñar a hacer las cosas muy bien para que el Señor se agrade, entonces yo siempre le oro al Señor para que Él me ayude, me enseñe. Mi maestro, mi profesor, me vaya guiando, pero hasta ahora, gracias a Dios que el Señor ha estado respaldando su iglesia, y hay que estar a nivel general que necesitan las obras. En este momento yo le doy las gracias al Señor porque nos dio para comprar el terreno de la obra de Cartagena, para comprar la de Fusa, lo de Mesitas está pendiente, estamos buscando terreno en Armenia, entonces hay que darle gracias a Dios porque se cumple la palabra de Dios, si se hubiera hecho como lo hacía mi esposo. Entonces todo el mundo estaría arruinado, y la obra no estaría tampoco próspera, porque no se obedece a Dios, cuando se obedece a Dios, como le enseña aquí a Moisés, Dios bendice y multiplica, abre puertas, respalda, pero si nosotros lo hacemos a nuestra manera, pensamos que sabemos más que Dios, entonces todo es ruina, escasez. Todo es tristeza y lamento. Entonces por eso yo le doy gracias a Dios, muchas gracias al Señor, porque su palabra ha sido tan grande, Dios ha vivificado tanto esta Biblia, he visto esa realidad de Dios, entonces a mí ya no me queda, ¿yo qué voy a dudar de la existencia de Dios? Y debo obedecer al Señor hasta donde yo lo entienda, hasta la capacidad que Él me dé para entenderle, obedecer a Dios, y no me interesa lo que el mundo diga, porque yo sé que el mundo puede hablar y decir lo que quiera, no pueden ir a quitar o añadir de lo que Dios ha establecido. He visto toda esa gente que ha sido rebelde, yo no voy a diezmar, que voy a diezmar, no faltaba más, ahí los estoy viendo arruinados, porque Dios los castiga y viven expidiéndole al uno y al otro. Y también que el Señor nos ha enseñado a no hacer como el mundo, metiendo la mano al bolsillo de la gente, confiando en lo que Dios dijo, que el Señor va a bendecir al creyente y le va a dar en abundancia y le va a poner un corazón dadivoso para que el creyente sea amplio, entonces eso tampoco es de obligar ni hacer una lista. Porque la lista la tiene es el Señor. Y la misma bendición, quizás Dios le dé a una persona que diezme 5 que a la que da 100, no como en esas religiones por allá. Bueno, todo esto es enseñanza, porque ustedes son obreros y tendrán que enfrentar todas estas situaciones. Los levitas eran el símbolo de nosotros como sacerdotes, a ver qué es el oficio. Yo me acuerdo que yo antiguamente le decía al Señor, el día que yo llegue a tener cierta cantidad de dinero, lo primero que hago es comprar una organeta o un piano para la iglesia. Realmente me ha tocado estar comprando pianos y organetas para la iglesia. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Tomó, pues, Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. Y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel, en dinero, 1365 siclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés.
Vemos cómo el Señor se preocupó tanto por el tabernáculo, y todo era tan sagrado, y vemos que si una persona que no perteneciera al sacerdocio tocara, hiciera algún oficio en el tabernáculo, moría instantáneamente. Vemos cómo Dios era detallista con Moisés, y todo en detalle minuciosamente fue Dios ordenando la labor de todos los sacerdotes, de lo que tenían que hacer en el tabernáculo. Nosotros, a lo largo de nuestro estudio que hemos llevado, ya hemos visto que ese tabernáculo era espejo, o era la sombra del tabernáculo hoy, Cristo Jesús, el Evangelio del Señor, y que ese tabernáculo, según el apóstol Pablo, dice somos nosotros, nuestro corazón es el tabernáculo del Señor. Por eso Dios es muy celoso y quiere que nosotros seamos de un corazón recto y sincero delante de Él,
porque aquí vemos cómo Dios era tan exigente en estas cosas materiales, en estas cosas físicas, que todo era castigado con la muerte física. Hoy quizás Dios no nos va a quitar la vida así cuando cometemos un error, una falta, pero en cambio si perdemos bendiciones, y si seguimos así en desobediencia, es probable que perdamos la vida eterna. Dios fue tan exigente, tan drástico, tan enérgico, y tan estricto con el pueblo de Israel, por eso el pueblo de Israel no pudo cumplir con todas estas obras, mandamientos, reglas que el Señor le impuso, porque era algo muy difícil. El Señor Jesucristo fue el único que cumplió con toda la ley de Moisés. Y por eso el Señor Jesús cambió ese testamento, ese pacto, cambió por el reino de los cielos, el Evangelio, ya nos hizo más fácil y más llevadero esta salvación, estos reglamentos, estas leyes, porque ya las puso Él en nuestro corazón, ya no era nada material, nada físico como en aquel entonces. Así vemos cómo Dios quiso hacer respetar su palabra y su obra, y aquí a medida que sigamos leyendo vamos a encontrar tantas cosas tan lindas, tan hermosas, pero también tan duras y drásticas por parte del Señor. Nosotros hoy estamos en la gloria, hoy nos queda todo fácil, todo sencillo, el Señor Jesús nos ayuda, mientras que en aquel entonces esta gente cualquier infracción era una muerte segura, Dios castigaba. Estudio Bíblico Números capítulo 1, 2 y 3.